Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablamos. Que ya es media noche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, damos locos por el balón. ¡Oh! Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes. Desgraciadamente, no vamos a decir que nos estemos acostumbrando, porque eso nunca puede ocurrir, por mucho que se repita, pero el hecho de que nos despertemos con un atentado tan bestia como el que ha tenido lugar esta mañana en Bruselas no es algo novedoso. Ocurrió en Nueva York, ocurrió en Madrid, ocurrió en Londres, ahora en Bruselas, y eso solo por recordar las capitales más modernas. Y es inevitable que cuando ocurre nos vuelva a sacudir ese recuerdo dantesco e imborrable de lo sucedido en Madrid y nos devuelva aquellas imágenes de una ciudad de millones de habitantes que estaba en absoluto silencio, con la gente deambulando por las calles, tratando de encontrar una explicación, por mínima que fuera, a algo que evidentemente no lo tenía. Hoy ha sido Bruselas y el mundo del deporte, que no es ni debe ser ajeno a todo esto, ha vuelto a sentir el latigazo en toda su esencia. A lo largo del día, deportistas a nivel individual y numerosas instituciones deportivas han querido mostrar su solidaridad con las víctimas de un atentado que ha sacudido el centro de Europa. Esta noche en el partido de las 12, evidentemente, claro que sí, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar mucho de deporte. Nos espera Álvaro Morata en la concentración de la selección española en Las Rozas. Aquí está Maldini, tenemos consulta. Hola Maldini,
hola,
¿qué tal?
Buenas, buenas
noches. Les contaremos lo que ha pasado durante el día, tendremos un tiempo de opinión. Terminaremos con metales preciosos, pero para empezar queremos saber cómo está Bruselas. Y hasta allí han llegado nuestro director de los servicios informativos y nuestro corresponsal, que casualmente estaba de vacaciones en Madrid aprovechando la Semana Santa. José Luis Pérez, Bruselas, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches.
Está también Miguel Sánchez. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
José Luis, ¿qué os habéis encontrado nada más llegar a Bruselas?
Pues lo decías muy bien, siempre, al final, las sensaciones en este tipo de ciudades golpeadas por el fanatismo son muy similares y nos hemos encontrado con una capital, con una ciudad en completo silencio. Fíjate que yo ahora estoy mirando por la corresponsalía, por la ventana de la corresponsalía de la cadena COPE aquí en Bruselas, veo muchos edificios rodeando esta corresponsalía, apenas hay dos, tres, cuatro ventanas con la luz encendida, la gente está, insisto, en un silencio que llama poderosamente la atención, un silencio que solo se rompe muy de vez en cuando, precisamente, y recordando lo que ha ocurrido esta mañana, por el sonido de las sirenas de la policía, que con cierta frecuencia se escuchan desde este centro de la ciudad de Bruselas. O sea.
Miguel, antes de que cogieras vacaciones, ¿se notaba algo diferente en la ciudad? ¿Se sospechaba que pudiera cometerse un atentado?
Bruselas siempre ha estado en estado de alerta. De hecho, habíamos rebajado la alerta. A principios de año estábamos en la alerta máxima, en la alerta 4. Se rebajó esa alerta a alerta 3. La detención de Salah Abdeslam hizo reunirse al centro de crisis. Fue la semana pasada, el pasado viernes. Y entonces fue cuando el gobierno tuvo que tomar la decisión de qué hacía. Si rebajaba la alerta, la aumentaba o la mantenía. El primer ministro Charles Michel llegó a sugerir que la alerta se podía reducir debido a la detención de ese islamista, algo que afortunadamente no se hizo. Pese a ello, pese a no haber reducido la alerta, los terroristas han vuelto a golpear. Me preguntas si había algo que lo indicara. Bruselas estaba en el objetivo de los terroristas desde hace mucho tiempo. Y lo que es más de lamentar es que cuando se decía cuáles podrían ser los objetivos potenciales, se decía Schuman, se decía Malbec, se decía el aeropuerto, se decían precisamente los sitios que han golpeado. Eso es lo que quizá más duele a cualquier ciudadano de aquí de Bruselas, que hayan golpeado pese a saber que iban a golpear y que hayan golpeado donde sabíamos que iban a golpear. Quizá eso es lo que hace todavía más lamentable esta nueva matanza que han cometido los yihadistas en Europa.
José Correas es el presidente del Gijonés Anderlecht, que es un equipo de fútbol sala de la primera división belga, un club que fundó él nacido en Bruselas, pero de sangre asturiana, como el nombre de su club indica. Hola, José, Bruselas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo está?
Bueno, viendo lo que ha pasado hoy, un poco la moral baja, pero bueno, hay que seguir adelante.
Qué día tan bestia, qué día tan duro, ¿no?
Sí, duro porque, bueno, esto ya viene de hace mucho tiempo, esta alerta terrorista, y bueno, tenía que tocar y por fin, pues ha tocado hoy.
¿A usted dónde le han pillado los atentados? ¿Estaba en casa? ¿Había salido ya a trabajar? ¿Que dónde estaba?
Pues no, yo iba al trabajo normalmente, yo paso todos los días por esa estación de Malbec,
sí.
Y hoy llevaba un poco de retraso y llegué tarde a esa estación. Bueno, que cuando digo llego tarde al horario que hubo el atentado, que normalmente a esa hora misma, que fue a las 9:11, estoy normalmente en esa estación, paso por ahí, así que bueno, el retraso a lo mejor me salvó la vida.
¿Y por qué se ha retrasado? Esto ya es curiosidad.
Ah, porque bueno, me fui más tarde de casa porque había olvidado un documento, entonces regresé a casa por el documento y que si 5 minutos por aquí, 2 minutos por ahí, pues en ese cuarto de hora de retraso es cuando yo me salvé.
Joder, pues bendito retraso, ¿no?
Bueno, sí, claro. Uh-huh. A veces, como se dice, cuando tiene que llegar, llega y bueno, aquí pues... tuve suerte, digamos.
Es que en esa estación, además, a esa hora de la mañana, que imagino que será hora punta, se concentrará muchísima gente, ¿no?
Sí, claro, es justamente donde está toda la Unión Europea, todos los que van a la oficina, es la hora donde hay puntualmente mucha gente.
Nos decía Miguel, nuestro corresponsal, que Bruselas estaba en el punto de mira desde hace mucho tiempo, pero ¿usted en los últimos días había notado algo diferente, algo especial, más vigilancia en las calles?
Sí, desde que pasó lo de en Francia, en noviembre, sí, subió la alerta máxima al nivel 4, después ha bajado al 3, pero bueno, aquí en Bruselas, si no hubo algún acto terrorista antes, es porque no quieren los terroristas, porque no les interesaba, pero porque están aquí muchos de ellos, y de aquí pues controlan todo, pero iban al exterior, digamos a Francia, a otros sitios, pero realmente... atentados así en Bélgica, en Bruselas, hubo muy pocos, por lo menos de esta importancia. Pero que iba a pasar, ahora desde que han cogido el chico ese, yo creo, no sé si es por culpa de eso o no, porque creo que para organizar un atentado así se necesita más tiempo, y lo han cogido el viernes, pero esto, yo creo, mi punto de vista, que acaba de empezar solamente, esto va a seguir. Que sea aquí en Bruselas o en Francia o mismo en España, espero que no pase en ningún lado, pero estamos todos interesados, creo, en este problema.
Claro. José, usted es nacido en Bruselas, pero de sangre asturiana, ¿no?
Sí, yo soy nacido en Bruselas, pero tengo a mis familiares, bueno, mis padres están aquí, pero les mando un abrazo a mis tíos y primos que están, si me oyen, están en Asturias, y decirles que estamos todos bien.
Afortunadamente. Y su club se llama Gijonesa Anderlecht.
Gijonesa Anderlecht, sí. Lo hemos creado en 1983.
Caray.
Sí. Y bueno, yo fui, no fui el que lo ha creado. Fue un otro señor que se llama Mario Villa, a quien le mando un saludo, que está aquí en Bruselas. Y yo era uno de los miembros que hemos formado el club. Yo sigo al frente del club. Hoy en día soy presidente. Y bueno, llevamos ya 31 años aquí. Representando un poco al Sporting de Gijón, que es mi equipo.
Ni más ni menos. José Correas, agradecemos mucho estos minutos en el partido de las 12. Sentimos que hayan sufrido lo que han sufrido esta mañana. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias. Buenas pronto. Noches.
Adiós. José Luis Pérez, decíamos antes Nueva York, que decíamos Madrid, decíamos París, decíamos Londres, ahora Bruselas. Y lo peor de todo, no se trata de crear ninguna alarma social, es que nadie está a salvo, ¿eh?
Claro, es que todos los responsables policiales con los que hables te van a decir lo mismo. Se ha avanzado mucho, se ha progresado mucho en la lucha contra el terror, pero el riesgo cero no existe. Por desgracia, cometer un atentado es solo relativamente, pero relativamente sencillo. Lo hemos vuelto a ver, y la verdad es que las fuerzas de seguridad, especialmente en nuestro país, hay que decir que es una policía puntera en la lucha contra el terrorismo, es una policía de la que toman ejemplo el resto de policías de Europa, y podemos estar tranquilos, pero teniendo esa certeza de que, por desgracia, no se puede, nadie puede garantizar la seguridad absoluta.
José Luis Pérez es nuestro jefe de informativos, que está ya en Bruselas, y Miguel Sánchez es nuestro corresponsal allí. Os dejo que vayáis a descansar, que mañana desde primera hora estaréis informando puntualmente. Gracias a los dos, un abrazo muy grande.
Un abrazo, José, gracias.
Mañana desde primera hora estarán informando en el programa de la mañana con Carlos Herrera y a lo largo del día en todos los servicios informativos. Si recuerdan, la selección española tenía previsto jugar en Bruselas precisamente el pasado 17 de noviembre. Debía jugar aquel partido amistoso contra Bélgica, era un martes. El viernes anterior se produjeron los atentados de París y el partido se suspendió, precisamente porque se sospechaba que los autores de los atentados de París se refugiaron en ese famoso y polémico barrio de Bruselas. La selección viaja mañana a Udine, a Italia, donde va a jugar el jueves. Álvaro Morata, Las Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien, gracias.
Los jugadores habréis comentado en la concentración los atentados de Bruselas, ¿no?
Bueno, es una tragedia mundial, es obvio que tenemos que comentarlo y que nos duele a todos porque es increíble ver que cosas como estas pasan hoy en día en el mundo y la verdad que es una auténtica pena.
Y es curioso además que haya los dos últimos grandes atentados han coincidido con las dos concentraciones de la selección, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que justo hemos estado aquí todos juntos y lo hemos vivido, lo vivimos muy de cerca cuando estuvimos ahí en Bélgica. Son cosas que nadie puede evitar y que esperemos que se acaben pronto.
Oye, Álvaro, ¿y asusta de alguna manera? Lo digo básicamente por la Eurocopa de Francia.
Bueno, creo que estamos muy muy concienciados de que nosotros vamos a tener mucha seguridad y que nosotros estamos pues bastante protegidos. Ya no hay que pensar solo en la Eurocopa de Francia ni en que somos la selección española, sino la cantidad de gente que hay en el mundo y bueno, que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Eso es lo que debería preocuparnos a todos, no solo centrarlo solo en el mundo del fútbol o porque nosotros seamos más conocidos que otra gente. Creo que es algo que le puede pasar a cualquier persona y es lo que es realmente preocupante.
Pues tienes toda la razón. Álvaro, danos dos minutos para resumir lo que ha sido el día, ¿te parece?
Sí.
Pues muchas gracias. Titulares que pasan básicamente por la ausencia de las selecciones. Es curioso que Luis Enrique pidiera a sus hombres solo una cosa antes de irse con las selecciones, y es que ninguno volviera lesionado. Bien, pues ya tiene dos. Dos que han regresado lesionados, aunque es cierto que se fueron lesionados ya del FC Barcelona. Sergio Busquets ha vuelto ya, ha dejado la selección española por una fisura en una mano, e Iván Rakitic ha dejado lo mismo, en este caso la selección croata, por una pequeña rotura muscular que le tendrá apartado entre 7 y 10 días de los terrenos de juego. Hemos tenido asamblea de la Federación Española de Fútbol, que ha aprobado la reforma de los estatutos, contraviniendo, eso sí, las órdenes del Consejo Superior de Deportes. Así que ya tenemos un nuevo lío entre Miguel Cardenal y Ángel María Villar, y en este caso Miguel Cardenal, apoyado y secundado una vez más por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, por Javier Tebas. Fichaje de relumbrón en la segunda división B, en este caso en Guadalajara. El Guadalajara se ha hecho con los servicios de David Vidal y lo ha hecho, como siempre, con ese estilo tan característico del entrenador gallego. Y en Málaga, Javi Bautista. Hola, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hoy se ha entregado uno de los autores del apuñalamiento de un chaval de la Laurín de la Torre B, que les venimos contando desde el pasado domingo, y la policía tiene identificado al segundo. Y tal y como informasteis anoche, ambos son integrantes del Palo, ¿no?, del equipo rival.
Esa es la noticia, lo confirmaba precisamente en COPE Málaga Miguel Briones, el subdelegado del gobierno en Málaga. Anoche confirmaba que los dos presuntos agresores de Samuel Galán eran jugadores de ese equipo B, del equipo filial del centro de deportes El Palo. Te cuento rápidamente que Samuel Galán ya está fuera de peligro, ha pasado ya planta y ha dejado la UCI, que esta mañana a las 10:30 se entregaba uno de los sospechosos y falta por conocer el paradero. Ahora mismo está en búsqueda de captura, está en paradero desconocido el segundo de los agresores. Que el centro de deportes El Palo como club en ningún momento se ha desmarcado y asegura que en el momento en que la policía diga oficialmente que estas dos personas pertenecen al club va a ser expulsado y que mañana el comité de competición de la Federación Malagueña de Fútbol se reúne para saber qué sanción le va a caer. Se expone El Palo a que le cierren el campo, o sea, Ignacio, por una temporada, por un año entero, y los dos jugadores van a tener una fuerte sanción. A esta hora de la noche, repito, uno ya está detenido, se ha entregado esta mañana, y el otro sigue huido y está en búsqueda de captura, aunque la subdelegación del gobierno de Andalucía ya ha confirmado en el día de hoy que está identificado y que parece ser que va a ser en cuestión de horas o de días en la detención.
Que sigáis disfrutando de la Semana Santa, Javi. Muchas gracias.
Venga, un saludo, muy buena.
Gracias, hasta mañana. Maldini, ¿qué ganas tengo de que nos hables de la Champions de África? Hoy bueno, va a ser el punto exótico, ¿no?
Sí, el momento exótico va a ser ese. Ya vamos a hablar de los 16avos de final que se han jugado ya y del partido que se viene del equipo de Tosac, del Wydad de Casablanca. Blanca. Y bueno, y hablaremos.
¿Qué ha pasado de ronda?
Ha pasado de ronda, ha ganado. Y ha pasado a jugar contra el Mazembe ahora. Y luego hablaremos, por supuesto, de la Copa Libertadores, de la selección española, de la Liga Italiana, de la Liga Inglesa.
Y de las preguntas de los oyentes.
Que de los oyentes, por supuesto, del cierre Maldini de ayer y de muchas más cosas.
Por cierto, este fin de semana tienes Hora Maldini en la radio, ¿no?
Sí, sí, el sábado. El sábado tenemos Hora Maldini.
¿De qué hora es?
Pues creo que es de 10 a 11 de la noche. Eso creo, no estoy 100% seguro, ya lo confirmaremos, porque creo que es de... Sí, me dicen que sí. De 10 a 11 de la noche.
De 10 a 11 de la noche.
Espérate, una hora entera ya.
Cita ineludible. Cada vez estás acaparando más tiempo, ¿eh?
¿Qué dices? No,
hombre,
para nada,
y tanto
para
que
nada.
Sí, y tanto.
Bueno, también tenemos inundado el Twitter de 11, posibles 11 de la selección.
Sí, es que lo he puesto antes del programa, sí. He puesto el mío, voy a decir que lo voy a razonar ahora en partido de las 12.
Hoy lo completamos, ¿no?
No, bueno, aparte de eso,
el tuyo para la Eurocopa.
Que pondría el primer partido de la Eurocopa.
Ah, vale.
Y que luego
vale.
Lo voy a razonar y tal, y claro, la gente ha puesto 11 para aburrir. La verdad es que más o menos todos van...
Nos falta por completar el 11 histórico, el 11 español histórico, que recuerdo, Casillas, Ramos, Puyol, Hierro, Camacho, Xavi, Busquets, Iniesta y Raúl, ahí lo metió con un poco calzador, y en la delantera, hoy lo sabremos, hay que esperar un poquito.
Bueno, vamos a dar otro libro hoy de Pedrito Martín, el libro de los récords, y la pregunta de hoy, Joseba... Es muy fácil y de actualidad, ¿eh? De mucha actualidad, porque es el nombre de...
¿La vas a hacer ya o no?
Sí, ahora lo digo, antes mensajes.
Vale.
Esperando, como siempre, que la sintonía del partido de las 12 lleve los recuerdos tristes del día, se los lleve, mejor dicho, nos dice Shakira. Me he descargado la aplicación del programa solo para escuchar desde Arabia Saudí. Allí son las 2 de la mañana, así que un abrazo muy fuerte para Vic.
Vaya.
La mejor opción para Morata... del mejor 9 de Europa es fichar por el Atlético de Madrid, encaja perfecto y sería titularísimo en el 11 de Simeone, nos dice AUPA Atlético. Y hay muchos 11 de la jornada que ya han mandado arroba a partir de las 12 los oyentes, a ver si te gusta el de David. Julio, De Gea, Mario, Piqué, Ramos, Alba, Coque, Busquets, Iniesta, Silva, Morata y Aduri.
Me gusta, yo jugaría con un solo delantero, pero me gusta el equipo.
Pero vamos, casi coincides en 9 de 11.
En 9 de 11, efectivamente, sí.
Bueno, y la pregunta, para ganar el libro de Pedrito Martín, rápidamente, el primero que
hay que responder, completa la respuesta y bien escrita, ¿eh? Que luego con lo de Mido ya tuvimos ahí algún problema.
Bueno, es el nombre de un entrenador y hay que poner nombre y apellido. No vale la primera letra del nombre, punto y el apellido, ni cosas raras. Y si te falta una sílaba o una letra, no vale tampoco. O sea... tiene que ponerlo correcto. No me mires así, Angelito, porque
bien ya escrito.
Ahora lo digo. Ya ha llegado las respuestas.
Respuestas.
A ver, por ejemplo.
David Vidal y ya está. De momento esas tres respuestas. Pero vamos a ver, ¿cómo puede mandar un tío la respuesta si no he hecho la pregunta?
Bueno, pues si cuela, vale, pues si cuela, cuela.
¿Eh?
Si cuela, cuela.
No, pero vamos a ver, ¿me lo podéis explicar esto?
No será David Vidal.
Llegan un cuarto y un quinto David Vidal.
Bueno, ¿Es David Vidal? El de la...
Sí, yo lo sé.
¿En serio? Es que alguien lo ha filtrado.
Pero vamos a ver. ¿Cómo
tenemos
vamos?
Una filtración
cinco,
aquí.
Cinco David topo, Vidal desde hace un minuto.
O sea, antes de hacer la pregunta, la gente ya ha respondido.
Claro, vamos a ver. ¿Qué entrenador ascendió al Real Murcia primera en 2003? Bueno, ya han llegado 25 respuestas. O sea, bueno,
David
yo
Vidal.
Lo flipo.
No puede ser. Joder, sí, pero si no lo había dicho...
Bueno, pues oye, como lo han mandado y es David Vidal, pues...
Bueno, por cierto, el primero que tengo yo aquí es Víctor Garrido.
Sí, ¿eh? ¿Para qué lo dices? Ahora,
que... bueno, vamos, yo...
ahora el nombre del ganador, vamos a esperarlo.
Yo alucino.
A ver, no lo debemos dar, si me había hecho la pregunta. ¿Hacemos otra sobre la marcha?
Hombre,
tengo la de mañana, pero bueno, ya.
Hombre, pero si ya el hombre ha aceptado David Vidal, aunque no se ha hecho la pregunta.
Pero,
pues...
ya, pero es que eso no vale, es trampa, lo ha hecho.
Pues habrá leído nuestra mente, me imagino, yo qué sé, o Fouto habrá deslizado. Claro, como tiene mérito, el libro es para él. Si la respuesta es David Vidal.
Lo único que he dicho es que es una pregunta de actualidad y luego ya he dicho entrenador y lo
pues has dado demasiadas pistas. Para que veas que era la audiencia del partido de la es muy inteligente. La próxima vez no des esas pistas.
Más que tú y yo, seguro.
No, más que yo, tampoco es difícil, ¿eh? Un minuto y nos espera Álvaro Morata en la concentración de la selección. Le vamos a preguntar sobre un montón de cosas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. En COPE nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido...
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado.
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la imagen
de tres... En COPE.es y en tu móvil. Con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas...
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Adidas, patrocinador principal.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oficina. En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Volvemos hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí pernocta la selección española antes de viajar a Udine, donde el jueves se enfrenta a Italia. Aquí sigue Maldini. Incorporamos a Juanma Castaño. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y con Álvaro Morata en Las Rozas, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día por ahí?
Bueno, pues el día evidentemente marcado por los atentados de Bruselas. El día ha sido largo, porque la selección se ha ejercitado a puerta cerrada, ha habido también asamblea extraordinaria y hace un ratito además han venido por aquí los vampiros, ha habido un control antidoping por parte de la UEFA después del entrenamiento. Por él han pasado 9 jugadores, entre ellos precisamente Álvaro Morata, y nos confirman también que esta tarde ha habido una reunión de seguridad en Italia para preparar ese amistoso del próximo jueves. Mañana, por medidas de seguridad, se va a celebrar el entrenamiento a puerta cerrada para los aficionados, no para la prensa, y parece también que va a haber 4 encargados de seguridad que mañana van a volar en ese charter que va a trasladar a las 11 desde el aeropuerto de Barajas hasta Trieste a la selección española.
Busquets se ha ido, ¿no?, para casa.
Sí, Busquets se ha ido, lo que veníamos contando desde la semana pasada. Estaba jugando sus últimos partidos con el Fútbol Club Barcelona con una fractura en un dedo de la mano derecha. Él quería seguir, él quería forzar, pero se ha decidido por parte del cuerpo técnico y los médicos de la federación que son 2 partidos amistosos, que no merece la pena porque una mala caída le puede complicar esa mano al mediocentro del Fútbol Club Barcelona, pieza básica en esta selección, y como digo, pues después de la comida y participar en algunos actos publicitarios, se ha marchado de regreso a Barcelona.
Y ahí sigue Álvaro Morata, que por cierto, Álvaro, han aparecido los vampiros, ¿no?, a última hora de la noche por allí.
Sí, mala suerte ya la mía, porque llevo 7 en un mes.
¿7 controles te han hecho en un mes?
Sí, la verdad que es mala suerte.
¿Y cómo se hace eso? Claro, porque te pillan desprevenido, tiene usted que mear, oiga. ¿Y?
Sí, sangre también.
Bueno, pero la sangre te pinchan y te la quitan, pero
no,
claro,
no, es peor.
Lo otro no se quita, lo otro ahí tiene que salir. ¿Te suele costar mucho o no?
Bueno, al final es una cosa que estás un poco más habituado, pero bueno, creo que es necesario también para el mundo del deporte y es una buena causa.
Joder, luego dicen que en el fútbol no hacen muchos controles. 7 en un mes, qué barbaridad.
Sí, sí.
Oye, estás bien, la Juve bien, porque tenéis el Scudetto cerca y la final de la Copa. Lleváis 2 buenas temporadas,
Bueno, la verdad es que sí, que son dos buenas temporadas, que estamos haciendo las cosas muy bien. La verdad es que cuando uno se acostumbra a ganar en Italia, pues quiere hacerlo también fuera. Pero bueno, nos han eliminado de la Champions y bueno, pues qué remedio, qué gran remedio que nos queda, que es ganar 2 títulos.
Pero sigue doliendo la Champions, ¿eh?
A mí está claro que sigue doliendo y a mí me dolerá toda la vida.
Joder, es que yo, mira, si no quieres decir nada, no digas, pero es que llevo 6 días acordándome de Allegri y de toda su santa familia.
Bueno, yo del partido. El partido, la verdad que es incomprensible. 2 días después estaba en casa, lo pensaba y decía, pues, si íbamos ganando 0-2 allí a estos bichos en su estadio, es incomprensible, pero bueno, al final es fútbol y peores cosas han visto.
Es que básicamente porque perdí una cena con Banaclocha, que yo apostaba que pasaba la Juve y el Bayern, te lo digo porque ahora te pedirá una foto, porque se ha ido precisamente a Las Rozas a verte, y pero es que el cambio fue una cosa de locos. Se puede ser ventajista, ¿no? Se puede ser ventajista, ves un cambio y después del partido dices, joder, claro, es que si no lo hubiera cambiado, pero es que en el momento en el que hace el cambio, todos los que estábamos viendo en la radio del partido dijimos, pero bueno, a ti te quedaban 2-3 carreras como mínimo, 3 carreras, estoy hablando de 70 metros.
Bueno, o unas cuantas más, la verdad que
vale,
que me encontraba bien, era, lo había dicho durante toda la semana que era mi partido, es totalmente diferente al fútbol en Italia, jugar en Champions y jugar contra equipos europeos, pero bueno, no hay que darle más vueltas, al final estoy convencido de que el míster también quería ganar y pensó que era lo mejor para el equipo en ese momento y hay que callarse y respetar todo lo que haga el entrenador.
¿Ha sido tu mejor partido de la Juve?
Bueno, sí, hice un buen partido, pero creo que puedo dar todavía más de sí. Creo que tengo que encontrar una regularidad en mí mismo, no pegar tantos cambios como he hecho estos 2 años. También es verdad que el fútbol allí es difícil, que no tengo tantas ocasiones en un partido de Liga como en un partido de Champions. Son cosas que me ha venido muy bien estos 2 años para aprender. Era justo lo que necesitaba y bueno, a partir de ahora pues espero ser mejor jugador.
Dinos la verdad, ¿cuántas veces has visto la jugada del gol de Cuadrado? Que por cierto, la termina de maravilla, pero la jugada en sí, ¿cuántas veces la has visto?
No, es como la final de la Champions del año pasado. He intentado ver lo menos posible del partido. He visto los vídeos que me han puesto en el equipo el míster, pero la verdad es que me duele ver ese partido, aunque sea una jugada buena o un gol. Lo vi repetido después del partido y no lo he vuelto a ver.
Joder, pues es como para ver, Maldini, esa jugada es como para verla.
Sí, es la verdad que es impresionante. Eso te iba a preguntar, Álvaro. La sensación que tengo yo es que has crecido mucho desde el punto de vista físico. Llevar 2 años en Italia y físicamente eres otro jugador.
Bueno, también es, creo que en el fútbol, pues como vosotros bien sabéis, es un cúmulo de cosas. No solo es el físico, también es la cabeza, si está todo en su sitio. Pero sí, es totalmente correcto que he cambiado mucho mi cuerpo, me meten muchísima caña allí, entrenamos muchísimo y la verdad que se nota bastante.
El otro día en el partido del Torino, era 1-4, hubo una jugada en la banda derecha, en la segunda parte, que flipaban los comentaristas de Sky Italia, no sé si recuerdas la jugada, una jugada tuya, con el tema físico tuyo. Yo insisto en eso, porque ¿es el fútbol italiano lo que hace que el jugador crezca tanto?
Sí, yo lo he hablado con muchos jugadores, con muchos compañeros y sobre todo el que más me llamó la atención, porque me lo decía siempre Tevez, que algo de fútbol creo que sabe, que me decía que después de jugar en Italia, pues juegas en la liga que quieras y muchísimo más fácil, porque no hay tanta táctica. Al final en Italia un delantero está acostumbrado a estar con 2 o con 3 cada vez que tiene la pelota. Por eso en Champions o cuando jugamos otros partidos, pues tienes más posibilidades de 1 contra 1, más espacio.
Pero Álvaro, en trabajo diario, ¿cuánta diferencia de tiempo hay respecto a España? Es decir, ¿cuánto tiempo entrenas con la Juve y cuánto tiempo se entrena en un equipo español medio de la Liga?
Bueno, es que no te puedo decir un equipo español.
Bueno, donde tú estabas, la experiencia que tú tenías.
Sí, donde yo estaba, pues se entrenaba, está claro que se entrenaba a buen ritmo y se entrenaba bien. Lo que pasa es que es, creo que, otro concepto totalmente. Por ejemplo, aquí en la selección española, nosotros entrenamos 1 hora, 1 hora y cuarto, hacemos las cosas bien, con intensidad. Italia, yo hablo con mis compañeros, están haciendo doble sesión todos los días esta semana y corriendo como animales. Es
la selección italiana, dices, ¿no?
Sí, es filosofía. Ellos, pues también en parte tienen razón. Nosotros, si queremos hacer un partido, estar a la par del Bayern de Múnich, tenemos que estar 10 veces por encima de su nivel físico. Es así y bueno, ellos tienen, es filosofía italiana.
Oye, y viendo cómo estás, ¿cómo es que no has sido titular indiscutible toda esta temporada?
Bueno, pues creo que eso hay que preguntárselo al míster.
Nos va a caer mal Alegre al final, Mira, que tiene buena pinta el hombre, pero
es que solo ha jugado 5 partidos completos, Álvaro, solo 5 partidos completos en toda la temporada con la Juve.
Bueno, yo creo que ha sido un año bastante extraño en muchas cosas para mí. Sí, es verdad que hubo un momento en la temporada que no estaba ni físicamente ni mentalmente, pero ha habido otros momentos que sí, y bueno, es lo que he dicho antes. Si el míster cree que era así, tendrá sus motivos, o si el club cree que ha jugado lo que tenía que jugar, pues tendrán sus motivos también.
¿Hasta cuándo tienes contrato allí?
Pues tengo unos cuantos años más. El problema es que no sé si, como no depende de mí, pues no tengo ni idea de qué pasará.
Bueno, pues desvíame a la tercera, no a la primera y a la segunda pregunta, cuando te empiece a preguntar por todo esto. ¿El año que viene qué?
Bueno, pues el año que viene es difícil para mí porque no tengo la certeza de saber dónde voy a estar, y eso es una cosa que es extraña. A mí tengo ganas de que se acabe todo esto de la recompra, la no recompra. Yo estoy feliz allí, pero quiero saber dónde... Me tengo que comprar una casa en algún sitio, así que quiero saber dónde voy a estar. La verdad que soy feliz en la Juve, pero me gustaría que se acabase todo esto.
Hoy dice ¿Dónde crees que vas a estar? O sea, es decir, tienes incertidumbre, pero si tuvieras que apostar ahora, ¿dónde crees que vas a estar tú el año que viene?
Pues eso es todavía más difícil.
O sea, no lo sabes. O sea, tú le dices, mira, papá, creo que voy a estar, qué sé yo, en la Premier, o creo que voy a estar en el Madrid, creo que voy a estar a seguir en la Juve.
Es que cuando no depende de ti, sientes que no tienes el control, no te puedo decir nada. Te puedo decir lo que me gustaría, lo que no me gustaría, pero no tengo ni idea.
Hoy, por ejemplo, Las dice que el Madrid te va a recomprar para venderte después a Inglaterra o al Bayern. Hay quien dice que te quedarás en el Madrid. Cuanto antes aclare esto, mejor, ¿no? Porque claro, si tú no lo sabes y estamos todo el rato dándole vueltas al mismo asunto...
Sí, la verdad que por eso he dicho que ha sido un año extraño, porque siempre está esa posibilidad. Al final, pues... Hombre, no es lo mismo tener un jugador en propiedad de un club que tener a uno que a lo mejor resiste la posibilidad de que se pueda ir. Es diferente. La verdad que es una cosa que existe, es una posibilidad real porque es un contrato, son papeles. Pero bueno, la verdad es que tengo ganas de que se acabe todo esto.
¿Los de Football Leagues te caen bien o mal?
Bueno, por lo menos nos sacaron cuánto cobro.
espera.
El otro día utragueño Álvaro, después del partido del Sevilla, dijo que eras parte de la familia madridista. Un poco, te tendió un poquito ahí, ¿no? ¿No has hablado con nadie del Madrid? ¿Con él? ¿Nada?
Bueno, con él hablo muchas veces. Cada vez que lo veo, siempre suele venir a las concentraciones con la selección, a los viajes y tal. Y la verdad que siempre suelo hablar con él, pero no solo de fútbol, sino de la vida en general. Creo que hace una función en Madrid que es fundamental, que no muchos la hacen, y creo que para mí, pues siendo canterano del Real Madrid, es lo que más orgullo te puede dar. Alguien que ha jugado en la selección española, en el Real Madrid, y que es una leyenda del fútbol español, pues que te mande mensajes después de meter un gol, de hacer un buen partido, que se preocupe por los chavales, que al final tengo entendido que lo hace con los chavales que juegan también en el Castilla, en los juveniles, y al final pues creo que es una cosa muy bonita.
Oye, de todas formas, has hablado de Butragueño, que creo que es uno de tus jugadores preferidos, pero de años más atrás. De la época más moderna del Madrid, ¿quiénes eran los jugadores en los que te fijabas?
Del Madrid en la última época, pues está claro que los delanteros que había, Oriente, Raúl, Van Nistelrooy, todos los que han pasado, Ronaldo, la verdad que aprender se podía.
Hombre, has dicho Morientes, Raúl. Lo de Raúl, bueno, pues se puede entender, pero lo de Morientes...
Bacalá, ¿no?
Sí. No, bueno...
A mí me parece un auténtico torcebotas de la historia del Madrid.
Es que además, de los cuatro nombres que has dicho, es que desmerece un poco, ¿no? Porque Van Nistelrooy, Ronaldo, Raúl, pero ¿Morientes?
No, hombre, no.
Hola, Fernando Morientes.
Ten cuidado con lo que dices.
Se le estamos poniendo y nada, se ha aguantado ahí más que cuando le cambió Alegre el otro día, para decir algo. Bueno, ahí tienes un buen heredero,
Este es un fenómeno, sí. Es un grande del fútbol, apenas que tenga rayas en la camiseta y no sea blanco total.
Vale, mójate un poco, Moro. Tú, teniendo en cuenta que el Madrid tiene a Benzema, a Cristiano y a Gareth Bale, ¿le recomendarías que volviera al Madrid o que se buscara la vida, que siguiera buscándose la vida fuera del Madrid?
Hombre, no sé, yo si fuese él, no sé lo que haría. Primero tendría que saber si me quieren de verdad y después saber qué es lo que van a hacer conmigo. Si realmente es para tener una oportunidad de jugar. Yo las veces que intenté quedarme en el Madrid siempre hablé con el entrenador primero, con el entrenador que estaba. Y si no, pues cuando veía que no había oportunidad, pues prefería salir. Es que él tiene 23 años, ¿no, Álvaro? 23
sí,
tienes
sí.
Ahora.
Pero mira que los consejos que me has dado los he seguido todos. Me acuerdo cuando te pregunté a qué equipo me iba y acertaste.
Ah, o sea, que te fueras a la Juve fue motivo, o sea, razón.
No, tuvimos
una
conversación.
Vale.
Tuvimos una conversación. Y
venga, pues díselo ahora, Moro,
claro,
díselo.
Venga, el año que viene, ¿a dónde va, Moro?
Venga, Moro. ¿Liverpool, por ejemplo?
No me importaría. Tiene características también para jugar. Yo, el consejo mío sería que hablase con el club y realmente para qué lo quieren. Si es para... para no jugar, pues evidentemente no, con 23 años, o sea, tiene todavía un mundo por delante, y es que yo creo que tiene que explotar muchísimo más todavía. O sea, yo creo que este chico dentro de 15 años va a ser referencia del fútbol europeo, estoy convencidísimo, ¿eh? Yo lo he dicho siempre y lo sigo diciendo.
Lo que pasa es que ¿quién se resiste a tener a un chaval? Yo lo digo desde la perspectiva del Madrid, ¿no? ¿Cómo se puede resistir a tener a un chaval como este, con la exhibición que hizo el otro día en Múnich, que es un chaval de la cantera, que siente el madridismo? Joder, pues podría ser un poco el pivote sobre el que se asiente un proyecto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Los que pensamos que... los proyectos del Real Madrid tienen que ir cubiertos por grandes jugadores de la cantera, o sea, yo entiendo que seguramente a lo mejor en un día salen mejores incluso, pero es que lo que ha habido, yo he sido entrenador del Real Madrid, he visto a Morata en su etapa del Castilla, y es de esos jugadores que cuando le ves jugar una, dos, tres, cuatro veces, dice, este chico se le queda muy pequeña la segunda, pero se le queda pequeña la primera, o sea, tiene que jugar en primera división, pero en el Real Madrid. Pero claro, tienes que tener oportunidades y tienes que dejar que eso se afiance y que eso cuaje. No puede ser que de buenas a primeras quieras que ya meta 5 goles por partido.
Pero, Fernando, ¿sabes para mí lo más importante? Que demostró en su día que no le importaba romper esa zona de confort de estar en el Real Madrid para buscarse la vida de verdad fuera del Madrid. Porque el 90% de los jugadores se habrían quedado en el Madrid.
No es porque esté él aquí y lo esté escuchando, pero yo siempre he dicho que eso es una de las cosas que más enorgullecen a un jugador, que quiera salir del, como tú dices, del área de confort que te ofrece el Real Madrid, que encima un jugador que ha estado siempre en la cantera y que ha tenido la posibilidad de quedarse en la primera plantilla, de salir fuera para demostrar lo que realmente vale. A veces parece como que si no sales fuera y demuestras lo que vale, no tienes cabida en el Real Madrid. Ahora se hablan de 30, 35 millones por repescarlo, si es que estaba gratis hace 2 días.
Claro.
Oye, eso es lo grande.
Menos, 30 si juega más del 50% de los partidos, y cada partido computa si juega al menos 45 minutos, y si juega entre el 25 y el 50%, 25.
Viva el fútbol, Dios.
Oye, Álvaro, lo que te tengo que pedir es disculpas por el tono crítico de esta entrevista que
sí,
te estamos
verdad,
haciendo.
Estamos inflando,
imagino
palo,
que te sentirás incómodo, ¿no?
Sí. No,
qué
va.
No vas a volver a
los momentos más duros que has vivido en un medio de comunicación en los últimos años, ¿eh?
No. Escuchar, estoy aquí escuchando.
Estás como Dios.
Oye, estoy pensando que son almas gemelas, Álvaro Morata y Morientes. Los dos han eliminado al Madrid, que es el equipo su equipo realmente de la Champions.
Ah, sí, es verdad.
Ese golito al Madrid, Álvaro, te dolió. Te dolió. No fue un gol normal, ¿no? El gol en el Bernabéu, con la Juve.
Bueno, es el destino. Me acuerdo que cuando me fui del Madrid, pues había gente de mi entorno que me decía, no, vas a eliminar al Madrid como Fernando, tal. Y yo me reía y decía, no creo ni que lleguemos a las semifinales de la Champions. Y bueno, al final, pues son cosas que tiene la vida. Hubiera preferido que lo hubiera ganado el Madrid la Champions. Si sé que yo voy a perder la final, pero está claro que yo quiero triunfar en el mundo del fútbol. Soy ambicioso, quería ganar la Champions y bueno, pues fue una pena el gol al Madrid, sobre todo porque los 4 meses siguientes que pisaba Madrid me caían hostias por todos lados.
Pero ya te acostumbrarás, tranquilo.
Sí, claro.
Sí, pero bueno, al final es la gente, esas cosas, pues, por las redes sociales
gente,
y...
Hay mucha gente que sí, es verdad, yo también lo he vivido en primera persona, y es verdad que hay mucha gente que te critica eso, a mí también me lo han criticado, e incluso porque yo... celebré el gol de Mónaco porque me salió así, era una alegría que uno tiene que vivir lo que vivimos nosotros en primera persona para cuando explotar de esa manera saber lo que hay detrás, porque no solo es el partido de fútbol y es el gol, pero también hay mucha gente detrás de esos partidos que ve,
que no sabe la historia,
se alegra mucho porque sabe que somos madridistas, que queremos al Real Madrid y que a lo mejor podríamos tener un destino mejor en ese momento, ¿no? O sea, que yo creo que también ha habido mucha gente, a mí por lo menos, que me ha parado por la calle y me ha dicho, mira, me jodió mucho los goles que le metiste a Madrid, pero por otra parte me alegré muchísimo porque fueras tú y porque en ese momento sabía que era un momento delicado para ti, meterle al Real Madrid, que encima en mi caso era cedido, pues imagínate la controversia que eso generaba, ¿no?
Fernando Morientes, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Moro,
Yo a vosotros. Un abrazo grande, Álvaro.
También. Un abrazo para ti. Adiós.
Hablamos.
Hasta luego, Fernando Morientes. Oye, hablando de ídolos, España-Italia, ¿te da morbo meterle a Buffon?
Hombre, sería la leche.
Sería la leche, ¿no? Yo no sé, viéndolo desde fuera, yo creo que no sé si os parece a vosotros, a mí me provoca una sensación diferente este tío, este Buffon, y una admiración diferente. Yo no sé si es un tío muy especial.
Es un crack en todos los aspectos, como persona, como jugador, que voy a decir. Si lleva más años que, pues casi que yo vivo en jugando en la Serie A y en la selección, la verdad que es de agradecer. Para mí, pues podré contarle a mis nietos que ha jugado con los dos mejores porteros de la historia para mí.
El otro día se marcó un golazo Pogba de tiro libre, ¿verdad, Álvaro? Contra el Torino. Vaya, defínenos a Pogba, porque yo cada vez que le veo me parece mejor. Creo que cada vez hace más cosas. Bueno, de hecho te dio un pase de gol a ti, creo que sí, fue el sí. 2-1, ¿no? O el 3-1.
Sí. Bueno, pues poco tengo que decir de Paul. Aparte de ser mi amigo, es un crack. Es un crack que creo que va a hacer lo que él quiera en el mundo del fútbol, sobre todo porque entrena el doble que los demás, porque entrena en casa, porque come bien, porque se cuida, porque tiene en la cabeza metido ser el mejor jugador del mundo, y creo que cuando alguien que tiene las características que tiene él, la calidad que tiene él y la fuerza, porque es una auténtica bestia, la fuerza que tiene él, creo que si Dios quiere y todo le respeta y sigue así, pues creo que sin duda estará, o será el mejor del mundo, estará entre los tres mejores.
Y Álvaro, Dybala, yo tengo la sensación de que por la forma de jugar, porque es zurdo como Messi, es lo más parecido en cuanto al tipo de jugador que hay a Messi ahora mismo. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, la verdad es que es otro crack. La verdad que este año pues tenemos jugadores jóvenes en la plantilla como ellos dos, pero la verdad que Pablo es otro que da gusto verlo jugar, calidad, gol... es un gran jugador también, que creo que jugará donde él quiera y hará lo que él quiera en el mundo del fútbol, porque aparte también es un gran chaval, es inteligente, sabe, se cuida también y al final pues la gente que lo tiene todo para triunfar y sabe aprovecharlo y no se le va la cabeza, creo que al final pues triunfa.
Álvaro, estaríamos toda la noche, pero esto hay que terminarlo, así que Juanma, Miguel, si queréis preguntar algo, que sois los que menos habéis preguntado.
Yo un par de cositas. Con Buffon, hoy te ha probado Del Bosque en el teórico once titular. ¿Te has cruzado alguna apuesta, algún pique? Si le metes un gol...
No, nada más que le dije que me guardara la camiseta de Italia, que quiero tener la de Buffon. Y bueno, más con Bonucci, que hablo más con él. Ayer hablé con él y me decía que me preparase, que me va a dar. Y bueno, primero hay que jugar y luego pues bueno... Es mala suerte para mí, porque si ya de por sí reparten los italianos a mí que me conocen y que me tienen cariño, pues mala suerte, pero bueno.
Y luego estaba yo pensando, me llama mucho la atención tu humildad. Me acuerdo el día que metiste tu único gol de momento con la absoluta en Sevilla contra Ucrania, que nos íbamos a encontrar después del partido Morata eufórico porque había marcado un gol. Me acuerdo que estabas triste porque había fallado otra. En esta entrevista has reconocido que hubo un momento en la temporada que no estabas ni física ni mentalmente. No sé si te castiga mucho a ti mismo, pero me pareces muy humilde y muy ambicioso. ¿Qué porcentaje crees de Álvaro Morata como futbolista hemos visto hasta ahora? ¿Dónde está tu techo?
Bueno, creo que si soy así es porque luego pues para intentar que en los malos momentos, los buenos, siempre está todo el mundo cerca de ti, eres el mejor, la gente te quiere, y en los malos pues pasas de un día para otro a ser malísimo, a ser un desastre y bueno, pues al final uno tiene que estar en el equilibrio de no emocionarse demasiado cuando las cosas van bien y no sufrir mucho cuando las cosas van mal. Si es verdad que a veces pues el otro día hice dos goles y el tercero me lo comí y me fui a casa jodido, y mi novia y mis amigos me decían, oye tío, que has metido dos goles, y miraba al salón de mi casa y digo, pues imagínate si estuviera aquí un balón que podía tener firmado, coño, y no está. Y al final, bueno, pues creo que eso a mí me llena de orgullo, que siempre quiero más, que sé que puedo dar mucho más de mí y sobre todo pues que todavía pues creo que estos dos años me han servido para aprender, para seguir mejorando, pero creo que puedo dar muchísimo más de mí todavía.
El Bosque te ha metido caña públicamente.
Sí, lo sé que me ha metido caña y lo asumo porque tiene razón, porque puedo meter más goles, porque puedo jugar mejor, y bueno, al final yo también quiero hacerlo y bueno, y trabajo para ello, y seguro que si si sigo trabajando y sigo como estoy, pues seguro que llegará.
Ojalá sea así, Álvaro Morata, ven cuando quieras. Un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
buenas noches.
Hasta pronto, buenas noches. Miguelito, os vais mañana a Udine, ¿no?
Sí, mañana a las 11 sale ese vuelo charter. Como te decía antes, entrenamiento mañana por la tarde, sin público. El minuto de silencio se ha aplazado del día de hoy para mañana, antes de esos dos entrenamientos. Y bueno, por lo que ha ensayado hoy Del Bosque, el posible equipo que juegue el jueves contra Italia: Casillas en la portería, Juanfran, Piqué, Ramos y Azpilicueta en defensa, San José, Thiago y Fábregas en el centro del campo, Pedro, Mata y Morata en la delantera.
Buen viaje, Miguel, hasta mañana.
Gracias, hasta luego.
Bueno, amigo Joseba.
Se han reunido los supertacañones, ¿no?, mientras hablábamos con Morata.
Sí, el consejo de sabios se ha decidido por unanimidad que hoy, en vez de regalar un libro de Pedrito, vamos a regalar dos.
Vamos, que ya te están arreglando tu caga.
Sí, el primero ha ido para Víctor Garrido, porque la respuesta era David Vidal. Claro, yo he dicho un entrenador de actualidad y han empezado a mandar mensajes a David Vidal. Es que, no sé, o sea, la gente que...
Hombre, acabamos de decir que era uno de los nombres del día porque había fichado por el Guadalajara.
Sí, perfecto, pero eso ha sido en la presentación. Pero luego ya más tarde ha ido la pregunta. Y es que no lo acerta uno, es que sin hacer la pregunta, es que han llegado como 15. Bueno, pues vamos a hacer otra pregunta, también de entrenador. Pero antes mensajes, porque ha gustado mucho la entrevista a Morata. ¿Qué pedazo de jugador y sin meterse en líos ni ser un cantamañanas? Pero claro, para el Madrid no valía, nos dice Doble Tribote. Seguro que Álvaro Morata hubiera jugado más en el Real Madrid que en la Juve, nos dice otro. Con todas las lesiones que ha tenido esta temporada tanto Benzema como Bale, Morata habría jugado muchos partidos. Que vuelva, nos dice Nacho. Álvaro Morata, ojalá vuelvas a casa. El Real Madrid no debe esperar más para tener a este campeón, nos dice Miguel Ángel. Morata tiene que jugar en el Real Madrid. Puede ser el Jul de la sección de fútbol. Que vuelva ese muchacho. Y hace un año dije a unos amigos que Casillas era titular en la Eurocopa y se reían de mí. Pues ya veréis. Y tenemos pregunta. Para el libro de Pedrito Martín. Es un entrenador...
Otra de
entrenadores. Hay que poner el nombre y el apellido. Verás cómo ya ha escrito alguno.
No,
verás cómo ha escrito ya alguno y no hago la pregunta.
Sí, Joaquín Caparrós.
¿Eh? No, verás.
Venga, tira la pregunta,
anda. Nombre y apellido. Bueno, la pregunta es la siguiente. Joaquín Caparrós ha puesto uno ya. Pues no, esa no es. Hala, chincha. ¿Qué entrenador ascendió al Real Murcia Primera División?
Otra vez, si es la de antes.
En la temporada 1983.
Vale.
Temporada 1983.
No será David Vidal, ¿no? ¿Te digo yo? Solo faltaba. Un minuto y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.